8 de la tarde, sigue el enfoque.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos si se incorporan hasta ahora o bien si llevan con nosotros desde las 7, Deporte Mediante. Y buena falta, hace siempre el enfoque del deporte, pero hoy más si cabe. Inauguración de los Juegos Olímpicos. La inauguración oficial, ya saben, está programada para pasado mañana, día 26, que además promete ser espectacular y muy vistosa allá por el río Sena. Pero el fútbol tenía que comenzar antes, para respetar los dos días de descanso entre partido y partido y poder completarlo antes de que nos vayan las fechas de los Juegos, antes de la ceremonia de clausura. Pues bien, el partido inaugural, Argentina, ¿qué les voy a contar? Que se ha liado, que de repente sabíamos que iba perdiendo, que de repente escuchamos que se añaden 15 minutos, que luego oímos que ha empatado Argentina 2 y que luego de repente otra vez 2-1 ha perdido porque no ha valido el gol. Menos mal, insisto, menos mal que tenemos a gente especializada en la información en general y sobre todo en la deportiva, de manera específica, como Rodrigo de Pablo y su equipo, para poner las cosas como son, para explicárnoslas y para intentar entenderlas, porque uno a veces le cuesta entender ciertas decisiones y ciertas cosas que ocurren en el mundo del fútbol y también en el mundo de la política. Porque miren, es miércoles, ya saben, es 24 de julio, y como en tiempos de pandemia, pospandemia y conflictos bélicos, eran indisociables economía y política, conflictos bélicos que continúan, siguen siendo indisociables estas dos materias. Pero ahora de repente se ha colado una tercera, ahora eterna ya. Y ahora ocurre lo mismo con la faceta judicial. Desde que nuestros políticos se han empeñado en juzgar a los jueces, juzgar su actividad, juzgar sus decisiones, la faceta judicial ha salpicado, ha impregnado a la política. Por eso hoy, horas después de que el juez Peinado haya citado a declarar a Pedro Sánchez, días después, el presidente del gobierno le ha dirigido un escrito formal y presidencial al magistrado diciéndole que declarará por escrito con ley en mano. Se ha basado en ley, la ley del enjuiciamiento criminal. Para subrayar esta decisión o esta petición, no sabemos muy bien si se lo está pidiendo, ya se lo está diciendo que lo va a hacer sí o sí, se lo está imponiendo. En cualquier caso, este ha sido el escrito de Pedro Sánchez que el gobierno ha corrido a aclarar que se trataba de un escrito, porque ya saben, en el país en el que estamos, y también saben cómo funcionan las redes sociales, y había salido una tonelada de memes y de burlas gráficas a propósito de una tercera carta, tercera y última, decían algunos, desde el PP, una tercera carta de Pedro Sánchez. Bueno, pues no ha sido carta, decía el gobierno, es un escrito. Y en ese escrito, esto pide Pedro Sánchez, declarar por escrito. Y otro juez, que sigue siendo juez, solo que ahora también es ministro de Interior y pertenece al gabinete de Sánchez, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha suscrito las palabras de su jefe. Ese juez es Fernando Grande Marlaska.
El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar al respecto, la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito.
Sea como fuere, el próximo día 30 de julio tendremos la respuesta sobre la modalidad de declaración, que no sobre la declaración. Eso ya veremos. Otra cosa será el contenido de la misma. Se habla también y mucho de otro contenido, el del superpleno de ayer en el Congreso, en el que hubo un varapalo más o menos esperado para el Ejecutivo de la reforma de la ley de extranjería y otro que, digamos, le pilló a pie cambiado, que Junts le tumbase el techo de gasto. Debilidad e inestabilidad parlamentarias, presupuesto de 2025 en peligro, todo eso se escuchó en pasillos del Congreso, pero peligro de legislatura, al menos a oídos del Gobierno, no. Eso dice Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha pedido dimisión y asegura ante los suyos que está preparado para unas próximas elecciones.
El trabajo que se ha venido realizando, como digo, en este casi primer año de legislatura ha sido un trabajo serio y, por supuesto, que este Gobierno va a seguir así en los 3 años que nos quedan por legislatura y, si los ciudadanos quieren, para alguna más.
Puede ser más pronto o más tarde. No es algo que dependa de nosotros ni tampoco de Sánchez. pero debemos estar preparados siempre para asumir una nueva responsabilidad en una nueva etapa, porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento. Esto nos convierte en el rival a batir a un lado y al otro.
Puede llegar en cualquier momento, pero no llega, señor Feijóo. No llega. Y esto ya se ha escuchado muchas veces antes, en anteriores ocasiones. Se ha escuchado mucho con Pedro Sánchez en el poder, con lo cual casi parece más convincente las palabras de Pilar Alegría. Esto es lo que haremos, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que seguiremos haciendo durante los 3 años que quedan de legislatura, lo da por hecho. Luego ha añadido una coletilla que no es cierta del todo, si los ciudadanos quieren. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Ya se ha de dirimir un posible colapso político, como decía Alberto Núñez Feijóo, se ha de dirimir en otros lugares, en las cámaras. Cámaras, recuerden, de representación parlamentaria, que nos representan a todos. Si los ciudadanos quieren, no. Aquellos que nos representan, o no. Y una noticia que habría que tildar de la más importante del día, sin duda, si no pregunten a los enfermos de ELA, que por cierto protagonizaron aquel famoso episodio con Unzué, con el exfutbolista Unzué en el Congreso de los Diputados, lo recordarán, cuando fueron a hablar de lo suyo, por fin, porque es muy difícil ir a hablar de lo de uno al Congreso de los Diputados. Por mucho que escuchen ustedes a nuestros representantes allí hablar, intenten ustedes ir a un Congreso de los Diputados, a una sesión y que se les escuche. Bueno, pues el colectivo de los enfermos de ELA lo consiguió. Consiguió ir a hablar. No consiguió que se les escuchase, como puso de manifiesto Unzué, con la poca presencia que había en los escaños por parte de los diputados. Pues al menos parece que tiene una buena noticia y al menos en la Comunidad de Madrid. A partir de 2026, Madrid va a tener la primera residencia en todo el mundo, en todo el planeta, para estas personas. Miguel Ángel García es portavoz.
Hoy vemos cómo el presidente del Gobierno y también el ministro Bolaños se reúne en Barcelona con el presidente de la Generalitat cuando se niega a recibir a otros presidentes autonómicos. De hecho, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no ha acudido al Palacio de la Moncloa tras haber sido reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid y se niega a convocar la conferencia de presidentes como prevé su propio reglamento.
Escuchábamos a Miguel Ángel García, portavoz, sí, pero hablar de otro asunto, por cierto, que es el de la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, con el presidente de la Generalitat, a propósito del ingreso mínimo vital. No han hablado, han dicho, de ninguna otra cuestión, ni del techo de gasto tumbado por Junts, ni de peticiones fiscales, demandas fiscales, aunque sí se las ha trasladado Pere Aragonés. Pero como les decíamos, teníamos tantas ganas de hablar del que consideramos el asunto más importante, que es el ELA y la construcción de la residencia, que queríamos remarcarlo. No sin olvidar este asunto que también es importante. Madrid se ha enfadado por ello y así se lo ha trasladado el consejero y el gobierno regional. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Se reúne usted con el presidente de la Generalitat? ¿Por qué no con el resto de presidentes, incluida la presidenta Isabel Díaz Ayuso? ¿Y por qué no convocar la conferencia de presidentes? Bueno, pues por eso lo han recurrido y lo llevan a la justicia desde el gobierno regional. Y ahora sí, ¿qué ha dicho Miguel Ángel García, portavoz, a propósito de la que será la primera residencia de enfermos de ELA del mundo? Esto.
Un compromiso de la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que hoy cumple un hito muy importante con esa inversión de 4,3 millones de euros.
4,3 millones de euros. Parece mucho. Todo lo que puede hoy llegar a conseguir esto es poco. Y si ya echan un vistazo a las cuentas presupuestarias, no a las de 2025, que parece que no se van a aprobar, tampoco a las de 2024, que no hemos tenido y se ha naturalizado por parte del Gobierno eso. Vamos de las de 2023. Pues verán que algo más de 4 millones de euros para lo que puede conseguir una instalación de este tipo es peccata minuta, que se diría, peccata minuta. En el capítulo de sucesos les tenemos que hablar de uno que afortunadamente parece que ha tenido final feliz, un incendio de pasto y matorral en la A1 registrado esta tarde y que ya ha sido extinguido una vez más por la rápida actuación de los servicios de emergencia y los cuerpos de bomberos. Javier Chivites, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El incendio de un camión cisterna en la A1, kilómetro 50, entre los municipios de Venturada y Guadalix de la Sierra, sentido entrada a Madrid. El incendio del camión cisterna había afectado también a la zona de pasto aledaña al margen de la A1. Han participado en total en la extinción 18 medios de bomberos de la Comunidad de Madrid, 13 medios terrestres y 5 medios aéreos. Finalmente han conseguido extinguir el incendio, tanto el de la cisterna como el del pasto, que ha afectado a una hectárea.
Y una más del ámbito internacional, pero que también compromete los intereses españoles y nos salpica, y de qué manera el Ministerio de Defensa va a enviar un avión para repatriar a las víctimas del hundimiento del pesquero Argos Georgia o Georgia en aguas de las Islas Malvinas, y en el que iban 10 españoles, 4 de los cuales han sido rescatados afortunadamente con vida, y según fuentes diplomáticas está en coordinación con Defensa para fletar una aeronave a Malvinas que desplace a un diplomático para el seguimiento de la operación. De esta operación de repatriación de los españoles. Son algunas de las noticias de este miércoles, pero hay más que repasamos en titulares con Julio Martínez. El Tribunal Supremo, que lleva por primera vez la amnistía al Constitucional,
considera que la ley vulnera una serie de derechos protegidos por la Constitución, entre ellos el de igualdad, y plantea una cuestión de inconstitucionalidad centrada en los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
La Comisión Europea destaca el progreso de España con la renovación del Poder Judicial.
Aunque el informe sobre el Estado de Derecho afea que no se hayan tomado medidas para aumentar, por ejemplo, la equidad en la asignación de la publicidad estatal. Además, desde Bruselas dicen que se sigue analizando la ley de amnistía.
Muere el hombre que recibió una agresión tras el concierto de Karol G, que fue agredido, vaya.
El varón de 42 años y natural de Vigo estaba ingresado desde anoche en el Hospital La Paz con un traumatismo craneoencefálico muy grave. El suceso ocurrió cuando la víctima estaba haciendo una videollamada con su novia y el agresor pensaba que este estaba grabando a una chica sin su consentimiento. El autor del suceso está detenido, se enfrenta a un delito de homicidio imprudente.
Nuevo caos en la estación de Chamartín en plena operación salida por el puente de Santiago.
Un fallo de tensión en las vías ha paralizado todos los trenes de alta velocidad de la estación, provocando aglomeraciones en el acceso al control de equipajes. Los viajeros se han quejado del calor, de la falta de información, aunque dice Adif ya se está recuperando la circulación.
Y Joe Biden va a reaparecer hoy en público para explicar su decisión de abandonar su candidatura a las elecciones. Reaparición ya la hizo ayer, se le vio en un acto en público, pero no habló, hoy sí lo hace, Julio.
Un discurso desde la Casa Blanca va a pronunciar para explicar esa decisión de no presentarse a la reelección en noviembre. Lleva varios días recluido en su residencia, recuperándose del COVID. Ha escrito en su Twitter Biden: me dirigiré a la nación sobre lo que nos espera y sobre cómo pienso terminar mi trabajo.
¿Qué dicen los oyentes, María Rabanal?
Quedan unos pocos días para el inicio de los Juegos Olímpicos. Previamente al inicio de los mismos se han jugado los primeros partidos de fútbol y mañana habrá ronda de clasificación de tiro con arco. En los últimos Juegos, realizados en 2021 por culpa de la pandemia, España se fue con 17 medallas. Así que queríamos porra y hemos preguntado cuántas medallas creen que ganaremos este año. Sofía cree que 21 y Tomás que se repetirá la cifra de 17 medallas. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Bueno, no son malas vibraciones las que nos trasladan Sofía y Tomás con sus pronósticos, pero cuantas más mejor. Claro que sí. Gracias, María. Información de servicio. A las 8 y 13 minutos nos volvemos a preguntar por el pronóstico del tiempo, cruzando dedos para que estas temperaturas cesen un poco, pero que no va a ser así. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, nada, estamos en plena canícula. Hasta las 9 de la noche tenemos aviso naranja activado en toda la comunidad y hemos alcanzado temperaturas que han superado los 40 grados en bastantes puntos, no solo en el sur, en la comarca de Las Vegas, localidades como Aranjuez, sino también incluyendo algún distrito de la capital, 41, 42 grados. Bueno, pues de cara a mañana perdemos algún grado, pero es que prácticamente no lo vamos a notar, porque si hoy hemos estado superando ligeramente los 40 grados, mañana lo rondaremos. Así que mañana en la capital pues se verán valores de 39 en muchos distritos, volverán a rondarse los 40, incluso se pueden superar y llegar a los 41 en alguna localidad del extremo sur, en una jornada que de nuevo va a ser soleada, con cielos poco nubosos, aunque crezcan algunas nubes de evolución en el entorno de la sierra de cara a la tarde, fruto de ese calor acumulado, bueno, pues no van a ser muy importantes. Así que sol y más calor en estas próximas jornadas, también de madrugada. Esta próxima noche de nuevo tendremos temperaturas que se pueden denominar como ecuatoriales. Madrugada tórrida porque el termómetro puede que no vuelva a bajar de los 25 grados como ya pasó la pasada noche en esta próxima madrugada y que sea difícil dormir.
¿Qué tal dormiste tú la pasada noche?
Yo muy bien. Yo es que a mí, yo tapada y todo.
¿Ah, sí?
Es que soy friolera y a mí el calor me gusta.
Es que sabes qué pasa a mí también, ¿eh? Se lo dije, me acuerdo, a Miñambres y me regañaba. Me decía, pero una cosa es que te guste el calor y otra esto. Digo, bueno, no sé, yo lo disfruto. Pero siempre os pregunto porque uno se pregunta, oye, los del tiempo son mortales. O sea, como saben todo lo que va a ocurrir, ellos lo pasan pasan de otra forma, no, lo sufrís igual. No es tu caso, pero lo sufrís igual.
Bueno, lo bueno es que aunque lo suframos igual, pero por lo menos estamos muy prevenidos de lo que va a ocurrir. Y aprovecho para recordar, estos días todavía estamos en ola de calor, de cara a mañana continúa, horas centrales de la jornada, lo mejor es quedarse en casa, hidratarse, estar a la sombra, y sobre todo las personas mayores y los niños menores, sí, que no salgan a la calle. Es que muchas veces nos creemos que no nos va a ocurrir, y los golpes de calor le dan a personas jóvenes, a personas que están perfectamente de salud.
Cierto.
Y que a lo mejor tampoco tienen que estar tanto tiempo en una zona de insolación y con temperaturas elevadas. A lo mejor en un rato tu organismo en ese momento no es capaz de asimilar esa temperatura tan elevada, y tenemos un susto que ya sabemos, desafortunadamente, pues todos los años en las noticias damos alguna noticia, valga la redundancia, de algún fallecido por golpe de calor. Así que estos días, por favor, hay que extremar la precaución y protegerse también bien la piel, porque hay alta radiación ultravioleta.
Conviene recordar siempre esa recomendación. Claro que sí. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del incendio del camión que provoca el corte de un carril en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Venturada. Al margen de esto van a encontrar todavía algo de tráfico lento en la salida de Madrid por la A6 a la altura del plantío. Por lo demás, circulación muy tranquila y a estas horas no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Fíjense que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, hay un espacio que se llama Madrid Trabaja. Este se llama El Enfoque de Onda Madrid. Bueno, pues hoy, en unos minutos, vamos a tener a Javier Peña saltando, como siempre, la tertulia económica. Como siempre digo, los miércoles. Y a esta hora, El Tablón de Madrid Trabaja.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Trabajo para 10 profesores de refuerzo escolar. Buscan docentes titulados de Ciencias y Letras para impartir clases de refuerzo en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial con turnos de mañana y un salario a concretar. Oferta para asesor jurídico, para trabajar en una universidad situada en el centro de Madrid. Buscan una persona titulada en Derecho, con altos conocimientos en Derecho Civil y Mercantil, y también de inglés, que cuente con al menos 2 años de experiencia. Ofrecen un contrato temporal de sustitución por maternidad y un salario de entre 28.000 y 32.600 euros anuales. Y terminamos con una convocatoria de empleo público para 7 plazas en distintas categorías en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. 2 serán para cocinero, 3 para auxiliar de geriatría y 2 para personal de limpieza. Los procesos selectivos serán mediante concurso o oposición. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 19 de agosto.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Lo prometido es deuda. En un minuto, economía bien enfocada con María Jesús Pérez y José Antonio Navas. Sigue El Enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
8 y casi 20 minutos de la tarde, esta sintonía nos lleva, por ejemplo, hasta María Jesús Pérez. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Venga, ya que venimos del tiempo.
Pues con mucho calor, supongo.
Claro, ¿tú qué tal has dormido hoy? A ver, ¿qué tal has dormido?
Buf, fatal.
Claro, sabiendo que volvía la economía bien enfocada, ¿verdad? Los nervios, las mariposas en el estómago, ¿o no vas por ahí?
No, yo creo que eso era lo que menos me preocupaba, sinceramente. Yo estoy encantada de estar con vosotros.
Claro que sí, y nosotros...
Es insoportable, eso sí que no es soportable.
Es verdad, es verdad, ¿eh? Y fíjate que al final los toldos se van a retrasar ahí en la Puerta del Sol, que nos veíamos todos en la Puerta del Sol este verano, así a la sombrita, y parece que se van a retrasar,
sí,
pero bueno.
Pues va a ser que no.
Va a ser que no. José Antonio Navas, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, todo tranquilo, de
tú,
momento.
¿Tú duermes bien?
No, esta época es difícil, es complicado.
Es complicada.
Pero es cuestión de buscar un aliciente. Yo creo que cuando uno empieza a tener problemas y te da vueltas en la cama y la almohada vuelve
a otro,
entonces se cuentan ovejas, ¿no? Yo cuento Copas de Europa del Real Madrid.
Claro, claro. Y entonces, ya te quedas dormido.
Me quedo dormido.
Te quedas dormido.
No llego. Son tantas.
Y ya te pones a contar Eurocopas y también uno se queda dormido.
Claro, o pienso los goles de Vinicius y Areste, no sé qué tal. Y cuando quiero recordar, ya ha pasado el día.
Escuchaba yo el día, el día 14, el día 15, bueno, escuchaba, oye, qué ganas tenía yo de cantar, somos los reyes de Europa. Digo, es que nosotros llevamos cantándolo ya un mes, amigo. Ya llevábamos un mes.
30 años.
Teníamos la garganta ya,
claro,
¿eh?
Claro. Somos de nuevo y más reyes de Europa.
Pero, además que sí. Claro. Bueno, que María Jesús, que nos lías, que no queríamos hablar de fútbol y al final sacas el tema.
Es verdad, María Jesús.
Así que vamos a ver qué claves económicas ponemos sobre la mesa. María Rabanal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ponnos deberes.
Venga, os cuento. La negativa de Junts ante el techo de gasto podría tener efectos políticos de diferente calado, pero lo que es seguro es que su impacto será en las arcas públicas, estatales y autonómicas. Algunas voces hablan de una suerte de indefensión económica, porque al no haber nuevas cuentas es más complicado establecer los presupuestos regionales. En números, el Gobierno habla de 6.000 millones menos en gasto en educación, sanidad y otros servicios públicos. En lo que respecta a las autonomías, el coste asciende a 7.500 millones de euros, siendo las más damnificadas Madrid, que recibirá 1.583 millones menos, Cataluña con 1.543 y Andalucía, que dejará de recibir 1.090 millones de euros.
Bueno, buena noticia. Y efectivamente, aparte del impacto político, siempre hay un impacto económico. Hablamos también de las Golden Visa.
Así es, el PSOE quiere suprimir los visados dorados, visas que se otorgaban a extranjeros que invierten más de 500.000 euros de inversión en España y que principalmente se otorgaban por la compra de vivienda. El PSOE quiere eliminarlos todos, no solo los que se otorgaban por la compra de inmuebles. Una medida impulsada en regiones como la nuestra y que otorga visados de residencia para inversores en depósitos bancarios, deuda pública, fondos de inversión y también proyectos empresariales.
¿Tenemos resultados económicos de las empresas que cotizan en bolsa?
Hoy se han publicado los resultados económicos de las empresas que cotizan en bolsa, donde la banca y la energía han sido las grandes triunfadoras. Iberdrola dispara el beneficio un 64%, lo que apunta a ganancias récord en 2024. Ha registrado un beneficio neto de 4.000 millones, impulsado por las plusvalías de la venta de activos en México. Ignacio Sánchez es presidente de Iberdrola.
Hemos batido un nuevo récord histórico de producción, fundamentalmente por la mucha mayor utilización de nuestras centrales de bombeo. Fue una apuesta estratégica que hicimos hace muchos años, en las cuales hemos invertido miles de millones de euros y que son absolutamente imprescindibles para mantener la estabilidad del sistema y sin duda también nos ayudan a mejorar nuestros resultados gracias a estas inversiones.
Y los precios de los hoteles españoles crecen. Han aumentado un 8% en junio con respecto al mismo mes del año pasado. Estas cifras crecen sobre todo en Madrid, hasta un 18%. Así lo ha reflejado el INE en el índice de precios hoteleros. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 5,4% el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2023, superando los 38,2 millones. Y las cotizaciones se disparan un 7,2% en 2023, lo que marca un récord histórico. Sin embargo, este aumento viene ligado con otro récord, el de los costes laborales.
Y también querías terminar hoy, María, dándonos un consejo a los españoles, que reclamemos.
Exacto. Apenas el 34% de los españoles sufren incidencias graves durante sus viajes, tales como cancelación, grandes retrasos o pérdida de maletas, llegan a presentar una reclamación oficial a las autoridades competentes, apenas solo el 4%, o ante la compañía responsable, que eso es algo mayor, pero sigue siendo un 30%. Así lo ha reflejado los últimos datos del Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea. Y nos recuerdan que los europeos, por el hecho de serlos, tenemos derechos de asistencia a los pasajeros.
Además que sí, y es verdad, gracias María, que reclamamos poco a veces, ¿eh? Esta pereza que nos da después de haber sufrido todo, el llegar al aeropuerto y claro, estás deseando llegar a casa y en lugar de eso no te paras a reclamar o a pedir el formulario que luego tienes que rellenar en casa tranquilamente, pues a veces al final nos priva de, como bien decía María, un derecho que tenemos, que es el que la otra parte cumple el contrato y si la ha incumplido de alguna forma, llámese retraso, llámese cualquier otra cosa, pues que lo pague, ¿no, María Jesús?
A ver, es que ese es el tema, pero yo creo que tienes muchísima razón, que somos perezosos por naturaleza. Y entonces, bueno, pues es verdad que tenemos ese derecho, muchas veces por desconocimiento o por no saber qué es lo que hay que hacer en concreto para poder reclamar, pues o lo vas dejando o decides no hacerlo o al final, pues bueno, pues te quedas sin reclamar y no pones la incidencia, pues porque a lo mejor te enteras y de cómo se hace y te parece o complicado o te parece que lleva tu tiempo y no puedes, en fin, que eso, pues, pero cualquier compañía, no son las líneas aéreas, cuentan con ello y eso juega a su favor al final. Yo creo que en eso tampoco tienen ellos muchas pérdidas, todo lo contrario, se aprovechan pues del hecho de que los ciudadanos pues al final, por una cosa o por otra, pues deciden no poner la reclamación, ¿no?
Navas.
Sí, yo creo que curiosamente somos de los que más nos quejamos y de los que menos reclamamos, porque como quejarse es gratis, digo gratis no desde el punto de vista económico, sino que no cuesta,
claro.
Pues la queja siempre está al cabo de la calle, ¿no? Y hay quejas de todo el tipo de servicios públicos, como decía María Jesús, no solamente en el asunto de los viajes o de las aerolíneas. En cambio, luego, lo que es la reclamación formal, lo que era aquello antiguamente, ¿no? Y todavía funciona en los sitios, ¿no? Hay carta de reclamaciones, decían en algunos restaurantes, ¿no? Sí. A su disposición. Yo raramente veía, pero alguna vez veías a alguien que pedía la carta de reclamaciones, ¿no? Y era una relación un poco violenta, ¿no? Pero formaba parte de la actitud y de la conducta que el servicio público del restaurante o de lo que fuera tenía, sí, que dar al cliente. Ahora yo lo que creo es que con la digitalización, con la tecnología y con los sistemas de call center de las atenciones al cliente que tienen todos los servicios públicos, no digo servicios públicos en que vengan del Estado, sino servicios públicos de empresas privadas que desarrollan el servicio público, la atención al cliente se convierte en un verdadero viacrucis, es un verdadero calvario. Estás durante un tiempo esperando que el operador esté a disposición de ponerse, escuchando una musiquita permanente, y cuando se pone una máquina. Y luego la máquina lo único que te dice es que tienes que cumplimentar una serie de pasos y de procesos, que es darle información. Tienes que saber cuál es la cifra de tu contrato, evidentemente cuál es tu DNI, especificar más o menos de qué se trata de la reclamación, cuál es tu número, si me apuras, hasta de la seguridad social, si hay una reclamación pública. Y llega un momento que terminas colgando, ¿no? Terminas colgando porque al final yo creo que lo que subyace de todo esto, detrás de todo esto, es que no tenemos confianza en que ni las autoridades ni nuestros proveedores de servicios públicos nos vayan a atender la reclamación, que nos va a costar más reclamar que el beneficio de la reclamación. Y, por tanto, al final, pues somos perezosos, María Jesús, pero también a lo mejor somos pragmáticos, ¿no?
Claro. Sí, eso también es verdad. Yo creo que funcionan más, tú lo comentabas, el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías y tal. Lo que funciona más entre la gente más joven, quizá, es las quejas a través de las redes, ¿sabes? Yo creo que antes de poner una queja o si intentan la reclamación, lo que hacen es soltarlo en las redes y ahí se monta lo que no está escrito. Y es verdad que a lo mejor terminan consiguiendo algo precisamente a través de una queja de redes, porque te suelen contestar las compañías, ¿eh? En X, en Facebook y tal, te suelen contestar las compañías, con lo cual,
claro, evitan,
bueno,
crisis
pues a lo mejor
de imagen,
los jóvenes.
Claro.
Exacto. Entonces, quizá eso les hace mucho más daño a la marca y eso sí que intentan arreglarlo porque los jóvenes son mucho más persistentes en ese sentido. No les cuesta absolutamente nada estar navegando.
Y manejan mejor las redes, María Jesús. Manejan muy bien las redes.
Y
ejerce muy bien lo que puede ser al final un recurso al pataleo, ¿verdad? Tú en la red al final te contesta o no te contesta, no tienes un feedback, porque cuando tú pones una reclamación por un servicio que te han hecho mal o por una avería que se te ha producido, lo que quieres es que te lo arreglen, ¿no? Que te lo subsanen, ¿no? O que te devuelvan el importe que has gastado de una manera más o menos equitativa, ¿no? Y ahí es donde se producen todos los desmanes en los que el usuario está siempre en inferioridad de condiciones, por lo menos en la experiencia que yo tengo.
Pues fijaos, me voy a unir a la petición que hacía María de recomendar, al menos en el ámbito de las líneas aéreas, reclamar, porque a mí hace un mes me ha ocurrido. Además, nunca había reclamado tan enérgicamente, pero es que volví muy cabreado, porque un vuelo que tenía que haber llegado aquí con escala incluida, ¿eh? A las 11:30 de la mañana aterricé a las 10:30 de la noche.
Bueno, 12 horas, no está mal, ¿no?
Entonces os podéis imaginar, porque es que perdí, se retrasó el primer vuelo, con lo cual pierdo el de tránsito, la conexión, claro. Pero es que luego en la conexión me cambiaron a otra compañía y también perdí. Claro, entonces fue un desastre total. Pero no voy a decir el nombre de la compañía para no hacerle daño, pero tampoco para lavarla, porque he de reconocer que me dieron el clásico formulario. Yo en cuanto llegué a casa, que esto lo recomiendo, cuando lleguen a casa, por favor, háganlo, que cuando uno está calentito y rellena todos los datos que le dicen en un santiamén. Nada, número de billete, vuelo y demás, no te piden mucho más. Y la respuesta fue casi, casi inmediata y la indemnización es que está marcada por la Unión Europea. Es que es así, entonces te la dan sí o sí. A no ser que quieran ir a juicio, que no se meten.
Hemos vivido ahora el caos este de los aeropuertos, sí, el caos informático, vaya. El del otro de la semana pasada, ¿no?
Sí, sí,
donde
sí.
Donde rápidamente se apresaron a decir que no era un problema de las líneas aéreas, que se presentaba evidentemente de un fallo informático, nunca
AENA,
mejor dicho.
Ahí le cayó todo a AENA claro, al principio claro, y luego, claro, tuvo que, claro. Luego tuvo que salir. Pero sí, sí, yo recomiendo esto de reclamar porque verdaderamente es que es nuestro derecho, es así, y aunque gastemos ya 5 minutos más.
Y lo que te devuelven es el precio del billete. Eso no, es lo que te devuelven.
No, no, okay, okay. No, qué va. Ellos están obligados a varias cosas. Una, te tienen que reacomodar en el siguiente vuelo si tú lo quieres y si la solución te va bien, porque si no tú les puedes pedir noche allí, te pagan el hotel y luego te reacomodan en el hotel en el vuelo siguiente. Y dependiendo de la distancia y del retraso, es decir, de la distancia hacia tu destino y también del retraso en número de horas, lo máximo que te dan es 600 euros de indemnización al margen de haberte reacomodado y demás. No es para comprarte tú otro vuelo, que eso la gente está confundida. Oye, yo no reclamo porque me van a dar 600 y es que el vuelo me va a... No. A usted le reacomodan y luego le pagan 600 euros de indemnización por persona.
Entonces, de verdad, hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía.
Hay que profesionalizar las reclamaciones.
Yo lo recomiendo, claro, yo lo voy a recomendar siempre porque es así. Luego ya no metamos en detalle de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el overbooking, que allí una vez está montada gente en el avión, bueno, eso ya lo quitaron después del suceso de United Airlines de 2017, que ya lo contaré. Pero antes de embarcar, a la gente le llegan a ofrecer 5 y 6 mil dólares para que retrase, para que se cojan el vuelo al día siguiente. Porque venden con overbooking, siguen vendiendo las compañías un 10% más. Y para evitar el calvario y ese desprestigio que comentabas, María Jesús Pérez. ¿Cuánto cuesta evitar esa imagen? $5,000 como estos.
Y le sale rentable.
Claro, pero es que yo creo que eso es desinformación total.
Mucho, totalmente.
Sí, yo creo que
totalmente.
La gente no lo sabe. Esas cifras yo creo que la gente no lo maneja.
Claro.
No, para nada.
Eso ocurre en Estados Unidos, que yo estoy por cambiar de carrera y hacerme un buscador profesional de viajes con overbooking y levantar siempre la mano en los aeropuertos. Oiga, yo, me hace polvo, pero venga, anda, indemníceme. En fin, que esto ocurre en los hoteles, en las aerolíneas que insistimos, reclamen por lo que es suyo si se sienten damnificados en la relación contractual. Cotizaciones. Muy buen apunte este de María con el sin embargo. Las cotizaciones se disparan un 7,2% en 2023, récord histórico, pero hay otro récord, costes laborales.
Claro, porque influyen directamente, porque las cotizaciones sociales que están aumentando como consecuencia de la reforma del sistema público de pensiones y el llamado mecanismo intergeneracional en el que tratan de asegurar una dotación de ingresos para poder financiar el mantenimiento de los incrementos de las pensiones, eso está suponiendo un incremento del coste laboral. La cotización entra en vena en el coste laboral, junto con el importe del salario y con otros conceptos. Pero básicamente, entre salarios y cotizaciones, te llevas el 90% de los costes laborales. Y es un problema desde el punto de vista del empleador, porque evidentemente si sube el coste laboral, pues el empleador retrae la contratación, no nos engañemos, porque evidentemente les cuesta más, pero sobre todo y principalmente la empresa pierde competitividad. Yo creo que gran parte de la competitividad que ha tenido España en los últimos años viene derivado de toda la política de ajuste que se produjo después de la crisis, después de la gran depresión del año 8, ¿no? Después de la experiencia que produjo la crisis del año 8, hubo un ajuste que redujo los costes laborales en España, los costes laborales unitarios, y que permitió que las empresas españolas fueran mucho más competitivas. Y eso todavía se ha notado en la balanza exterior del país, ¿no? Es verdad que yo en esto también defiendo las políticas más o menos sociales que defienden que no se debe competir solo por costes laborales, ¿no? Habrá que competir por productividad, por capacidad competitiva, por tecnología, por desarrollos, por innovación. Pero es cierto que el coste laboral está subiendo en España y eso está convirtiendo en un problema serio para la economía nacional y para los empresarios.
María Jesús.
Pues lo que decía José Antonio, esta última frase, que evidentemente es un peso para nuestros empresarios, es un lastre más para seguir avanzando o teniendo mejores resultados, porque no es lo mismo las grandes empresas españolas que las pymes españolas, claro. Que los costes laborales para las más pequeñas y las medianas, pues que se disparen, es un lastre para sus cuentas y también para el tema de volver a contratar a personas o de cubrir bajas laborales. O sea, todas estas cosas que nosotros vemos como normales y que deberían ser sí o sí, pues porque lo marca la ley, pues para los pequeños y medianos empresarios pues se convierten, en todo lo contrario, ¿no? En lo que, porque lo paga el empleador. Los costes laborales es lo que paga el empleador por trabajador. Y también los costes laborales también dependen de los despidos. Los despidos también, el coste del despido también se ha disparado, con lo cual ese coste también tiene ese añadido adicional a la subida que se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que una cosa son las grandes empresas, que evidentemente también les cuesta, pero para los pequeños empresarios pues es un poquito, en fin, un poco pues eso, un lastre para sus cuentas. Y además es que han tenido que soportar el tema de la subida del SMI, que eso también ha reactivado el coste laboral, y también el tema de la negociación colectiva, lo de claro. Alrededor del acuerdo marco firmado por patronales y sindicatos en mayo. Con lo cual todo eso influye pues en los costes que tienen que pagar los empresarios por los trabajadores, ¿no? Y eso lo que hace pues es menores contratos o contratos de menor calidad, ¿no? Digamos, pues que no son indefinidos, digamos, ¿no? Son más los que ellos dicen que no son de prácticas, que no son temporales, pero que lo son, ¿no? Los famosos sale el nombre.
Los fijos discontinuos,
que esos, pues claro, se han disparado, pues por lo que se han disparado, pues porque al final son menores costes y para los empresarios, y los empresarios pues lo que buscan al final es intentar ahorrar algo para poder dar trabajo y que el negocio siga adelante. Eso sí, depende muchísimo del sector en el que te encuentres, porque no tiene nada que ver el coste por un trabajador que se paga, y por los salarios, por supuesto, por el salario bruto anual de cada trabajador, pero que no tiene nada que ver si tú estás en hostelería o estás en una gran industria. Pues esos costes pues también se disparan en uno u otro lado, y la verdad es que se soportan unos costes brutales. O sea, yo estaba leyendo esta mañana qué es lo que se pagaba, por ejemplo, en la hostelería. Y el coste laboral por trabajador, por ejemplo, en la hostelería, pues eran como unos 22.100 euros anuales brutos por trabajador. Y esto, si lo comparas con una persona que está en otro sector de industrial como el energético, pues ahí nos encontramos con un coste laboral que se dispara hasta los 83.000 euros, creo recordar que había leído, con lo cual me parece una barbaridad. Y claro, pues todo depende un poco de si eres una pequeña empresa, una mediana o una grande, claro.
Lo que está claro es que los salarios han subido un 4,7, pero los costes laborales han subido más que los salarios. ¿Y por qué los costes laborales suben más que los salarios? Por las cotizaciones, que era, volvemos otra vez al principio de la conversación, ¿no? Por las cotizaciones. Entonces, las cotizaciones al final son un impuesto al trabajo, inducido, es verdad, inducido, pero que, como dice María Jesús, lastra, hipoteca la capacidad del empleador y, evidentemente, restringe las posibilidades del mercado laboral. Y eso es evidente, y eso en un momento en que las cifras de empleo, desde un punto de vista superficial, son buenas, las cifras de empleo son buenas, pero lo que se está produciendo es que en las capas tectónicas que están por detrás de la economía que se ve en las grandes cifras del cuadro macro, se están produciendo movimientos que están alterando la capacidad de competitividad de la industria española, ¿no? Y cuando digo de la industria, hablamos de la hostelería, hablamos del comercio, hablamos del sector primario, hablamos del sector industrial, me da lo mismo, el sector secundario. Y eso, que yo creo que ha sido un elemento clave en la recuperación económica gracias a la mejora del sector exterior, pues es un punto fuerte que podemos empezar a perder si perdemos balanza comercial, porque la productividad no está subiendo, la inversión está totalmente en una atonía radical, porque las empresas no invierten, digo las empresas nacionales, no invierten, reparten beneficios o distribuyen sus acciones entre los accionistas, que es una forma de dar una retribución adicional al accionista, pero no invierten, la formación bruta de capital se resiente y como consecuencia de eso la capacidad que tenemos de competir está en los costes laborales. Si los costes laborales suben, pues vamos a tener un problema serio a futuro.
Ya está por ahí Javier Peña conectado, así que no le quiero hacer esperar mucho, pero Si se habla de, en varios espacios informativos y de análisis de actualidad política del techo de gasto y de la senda de estabilidad, creo que el lugar adecuado para hablar de ello, más allá del ruido político, es este, porque que no salga un techo de gasto adelante lleva a pensar que puede que no salgan adelante unos presupuestos, y todo esto no solo perjudica al erario estatal, sino también a los regionales.
Sí, yo quería decir dos cosas rápidas para que María Jesús pueda también comentar el asunto, porque creo que es un asunto evidentemente importante.
Claro.
Pero yo hago dos factores. Cuando vemos la reacción que el gobierno tiene sobre las consecuencias nefastas de la decisión que tomó ayer el Parlamento,
sí,
traslada el no la carga de la prueba, pero sí el peso de la consecuencia a las comunidades autónomas, como diciendo, os vais a enterar y vais a ser a vosotras comunidades autónomas mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular las que vais a sufrir los avatares de que no hayamos podido incrementar el techo de gasto, ¿vale?
Bien.
Eso a mí me parece un argumento torticero, porque el gobierno del Partido Socialista y de Sumar, que son la coalición, tiene un compromiso con sus socios de investidura. Debe de pedirle a sus socios de investidura que le respalden. Y ahí es donde entro en el segundo argumento y lo digo muy rápido. Tú antes hablabas en el comentario que has hecho en un momento determinado de que en el Parlamento muchas veces no se atiende la necesidad de uno mismo, decías, del problema del ciudadano. Yo lo que creo es que no podemos tener un sistema político, electoral, parlamentario, que no asegure que un pacto de investidura permite un pacto de gobernabilidad. Lo que no se puede es decir, yo ya tengo una investidura,
pero
ya
tengo, en el aire...
yo tengo 4 años por delante para hacer lo que me plazca, y no se preocupen ustedes, ciudadanos, que a lo mejor no saco ninguna ley, que es lo que viene a decir doña Pilar Alegría cuando dice, tenemos 3 años por delante. Vamos a ver, yo entiendo que entre el poder legislativo y el poder ejecutivo tiene que haber una separación de poderes, porque si no Montesquieu diría, aquí estoy yo. Probablemente lo diría también en este caso con el poder judicial. Pero hombre, una cosa es que haya una separación de poderes, y otra cosa es que haya una contraindicación permanente de estrategias. Tú lo que no puedes consentir es estar en manos de un socio de investidura que en un momento determinado, con 7 escaños, te tira por la borda toda la estrategia económica del Estado español, que es el presupuesto. Y eso yo creo que es muy grave. Entendería que probablemente en algunos momentos sí hubiera una especie de distinta sensibilidad hacia aspectos que no son tan básicos. Pero hay una serie de pactos de Estado que tienen que ir incorporados al pacto de investidura. No podemos, remato, tener un pacto de investidura que no asegure un pacto de gobernabilidad. Puede que no haya un pacto de legislatura, pero al menos un pacto de gobernabilidad.
Y que asegure algo tan importante como techo de gasto y presupuestos,
claro,
María Jesús.
Claro, claro.
Exacto. Es que, a ver... ellos han querido, o sea, el gobierno ha querido, digamos, culpar de que no salgan adelante el principal motor de esos presupuestos generales para el año que viene, que sería el techo de gasto, como todos los años, pero se olvida de que no se han aprobado ningunos en esta legislatura, que es que tampoco se presentaron los de 2024 y fueron precisamente la gente del gobierno la que renunció a presentarlos por la convocatoria de elecciones en Cataluña, porque esto le complicaba la negociación con sus socios, con lo cual, ¿qué hicieron? Pues se renovaron los de los anteriores, que en principio, pues si nos aprueban los de 2025, se volverían a renovar otra vez. Pues es verdad que deberíamos tener unos presupuestos, es verdad que hemos estado este tiempo sin presupuestos, que no ha pasado nada, la economía encima ha crecido más de lo esperado, el empleo sigue tirando, el consumo sigue tirando, aunque parece que ya se está paralizando, pero hemos podido tirar con estos presupuestos. Y es verdad que el PP sería uno de los mayores damnificados, puesto que está en 10 comunidades autónomas gobernando, y bueno, pues eso les perjudicaría también a ellos. Pero también hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma ha hecho sus deberes, y a lo mejor tú cuentas con un colchón que bueno, que tampoco te hace pues un roto en tus cuentas, precisamente, porque además las comunidades autónomas del PP lo que tienden es a bajar los impuestos, que eso es precisamente lo que el PP quería que se incluyeran en esos presupuestos generales y que se negociara con el partido que está en el poder, que no quieren bajar impuestos, con lo cual, pues bueno, es un poco un tira y afloja, y por una cosa o por otra, pues no, de momento no tenemos presupuestos, y esto lo que hace es alargarlo en el tiempo, porque se nos va a ir más allá de las vacaciones, ¿no? Después de agosto, porque ya pues yo creo que el próximo martes es el último Consejo de Ministros, no sé si era el martes, creo que sí, y ya pues la cosa se deja, se tiene que dejar para la vuelta de las vacaciones, con lo cual pues volveremos otra vez.
El ciclo presupuestario ya empieza mal, porque es el 1 de octubre cuando los presupuestos tienen que ir a las Cortes. Entonces, el ciclo presupuestario empieza ahora, y el ciclo presupuestario no va a empezar porque no hay techo de gasto, no nos engañemos. Y evidentemente tú puedes vivir sin techo de gasto, como puedes vivir sin gobierno, imagínate, porque no tenemos un gobierno que gobierne, tenemos un gobierno que figura, pero que no gobierna. Lo que ocurre es que la economía al ralentí, como todo en la vida, el ralentí termina un momento que se
termina para, que termina se resiente, que se para, claro. A lo mejor además, a corto plazo no se ve, pero se acaba viendo.
Y el eslogan del gobierno socialista es avanza, ¿no? Y para avanzar, que menos que unos presupuestos, pero si lo dijo el propio presidente del gobierno en la anterior legislatura.
Bueno, hablabas de los socios de gobierno, Navas, pero no olvides que las palabras del PSOE y los ataques, y del gobierno también, han ido hacia la insolidaridad del PP. Pero esto es la economía bien enfocada y no quiero... meter cebo de tertulia política.
Pero la insolidaridad es que cuando, cuando yo no soy capaz de llegar a un acuerdo con el que me ha votado la investidura y por el que estoy en el Palacio de la Moncloa, la insolidaridad es que el otro es el que me tiene que apoyar. Esto es un juego cínico. Esto yo no lo puedo entender. O sea, tú, PP, eres mi enemigo, pero eres insolidario si no me apoyas cuando mis socios me dejan tirado. Ah, vale. Perfecto. O sea, que tú eres el plan B. PP, tú eres mi plan B. Perfecto.
Pues mira, nosotros tenemos otro plan A. Vosotros sois uno. El otro se llama Javier Peña y le escuchamos en un minuto en el enfoque de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, decía yo hace unos 10 minutos, Javi decía, bueno, enseguida tendremos por aquí a Javier Peña saltando la economía, y te imaginaba, fíjate, con un sombrero de vaquero, con la braga, así cubriéndote la mitad de la cara y apuntando a Navas y diciéndole brazos a, manos bueno, arriba, bueno. Navas. No sé por
vamos
qué.
Vamos a ver.
Eso es un espagueti western.
Lo he visto, claro. Y María Jesús ahí intentando poner orden. Chicos, calma.
Yo os estaba escuchando naturalmente y digo, estabais hablando del tema de despidos, de los costes laborables, y digo, me va a sangrar, digo, me voy a envenenar.
Ya estaba cargando la escopeta.
Muerto con el veneno.
Es como viene ya con el sombrero y la braga ya puesto. Ya, ese que es.
Pues no te envenenes, Javier, tú di lo que tengas que decir.
Si te envenenas, no dispares.
Mira,
no dispares.
Yo sí te parece, Javier, antes de que.
María digas... Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta, porque vamos a hablar de los despidos, que
no
ahora
le
me vas
tiempo,
a dar
no
paso.
Tiempo, ya va.
¿Dónde ha habido una subida del coste de los despidos en los últimos años? Y lo que ha habido, lo que va a haber es una subida a partir de ahora, de lo que voy a contar yo. A partir de ahora sí que van a haber subidas, pero muy importantes en los despidos, en la indemnización por despido, me refiero.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Por la Carta Social Europea, dices tú.
Exacto. O sea, el Comité de Derechos Sociales, que pertenece, es un organismo que no conoce la gente, que algunos han interpretado que era un tribunal, pero en realidad es un comité que depende del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa no es la Unión Europea, sino es como una especie de ONU de los países que pertenecemos a este continente. Ante una denuncia de UGT ha estimado que la indemnización por despido improcedente en España no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea. La textualidad de la decisión se va a conocer el próximo lunes, pero ya se han filtrado algunos aspectos y esos aspectos indican que el comité estima que la actual indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses, no compensa el daño que en muchas ocasiones se le hace al trabajador por el despido y tampoco disuade a las empresas del despido sin una justificación clara. Ante eso, hemos hablado con los abogados laboralistas, porque esto es lo que se ha publicado en los diferentes medios, sí. Y nosotros nos hemos preguntado, y ahora, a partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre, no? Uh-huh. Porque el comité, ya digo, no es un tribunal, con lo cual se puede interpretar que no es vinculante lo que diga este tribunal. Pues los abogados laboralistas, a través de ASNALA, que es la asociación que los agrupa, dice que, evidentemente, a partir de ahora, en los juicios se va a emplear esta resolución, claro, del comité y demás, pero que, en cualquier caso, probablemente se genere un problema jurídico de primer orden, porque habrá tribunales que lo acepten y otros que no. Ana Gómez, presidenta de ASNALA.
De alguna manera no es una sorpresa. ¿Y qué vaticinábamos? Pues que va a ser necesario que se reforme la ley. Porque ahora, aunque los abogados laboralistas de trabajadores, por supuesto, y de sindicatos, como los sindicatos, los abogados laboralistas de UGT, defiendan ante cualquier despido la interpretación conforme a esta recomendación del Comité Europeo, va a quedar en manos de los jueces. Y los jueces hay para todo.
Yeah.
A día de hoy, pues como esta materia no se ha llegado a pronunciar el Tribunal Supremo, y me parece bien, porque eso estaba, como digamos, en manos de este Comité Europeo, bueno, pues tenemos una situación dispar en España.
Habría que, por tanto, acudir a la mesa de diálogo social, que ya sabéis cómo están las cosas, no precisamente muy favorables a que haya un acuerdo entre todas las partes, para cambiar la legislación. Pero claro, ese cambio representa que se elimina el tope de 24 meses como máximo de indemnización, que incluso, según UGT, habrá una especie de indemnización a la carta, claro. Es decir, que en función de la circunstancia, claro, en la que quede el trabajador despedido, pues se podrá aplicar una cifra u otra indemnizatoria. Rosa María Robledano, de UGT.
No tiene necesariamente que ser para cada persona los 33 días, los 45 o lo que sea, sino que hay que ver efectivamente los daños que se ha producido por ese despido para calcular la indemnización. De esa forma, pues los empleadores no van a calcular previamente por cuánto me sale despedir a uno, a dos o a 20, sino que efectivamente, dependiendo de la situación personal, dependerá la indemnización que cada una de las personas afectadas pueda recibir.
Hay otros aspectos que también el comité quiere que se modifiquen. Por ejemplo, hasta la reforma laboral de Rajoy en 2012, los llamados salarios de tramitación los tenía que pagar obligatoriamente la empresa hasta que los tribunales optasen, digamos, decidiesen la calificación del despido. Son esos salarios que se producen desde que recibe la carta del trabajador hasta que se celebra el juicio y se conoce la sentencia, ¿no?
Claro.
Que ahora mismo lo paga la empresa solamente en aquellos casos en los que el trabajador gana y recibe el improcedente calificación por parte, o el nulo, ¿no? También
importante remarcar lo que decía Javier, ¿no? Navas, no es vinculante en cualquier caso.
No es garantista.
Claro.
No es vinculante desde el punto de vista garantista. Por tanto, lo que decían las personas que hemos escuchado, ¿no? Los abogados laboralistas. Cabe la posibilidad de que unos jueces digan A y otros digan B, sobre todo porque todavía no se ha sustanciado una cultura social sobre esta nueva estructura de despido, ¿no? Lo que sí está claro es que va a ser muy complicado poner en marcha o arbitrar un mecanismo dentro de la mesa de diálogo social. Yo lo veo complicadísimo, tal y como está el monólogo social que dice la COE. Y luego, desde el punto de vista de los tribunales, jurisdiccional, también lo veo complicado, porque claro, cuando dicen el daño inmanente que se le produce al empleado, eso va a depender mucho de la circunstancia particular de cada cual. Claro. Pero, por ejemplo, una circunstancia básica, común, general, sería la edad del trabajador. No es lo mismo despedir a un señor de 40 años que a un señor de 58 años, que tiene muchas menos capacidad de tal. Por tanto, a ese daño moral, ¿cómo se lo resarcimos? Yo lo veo extraordinariamente complicado, pero es verdad que la Carta Social Europea dice lo que dice y yo creo que se ha abierto una fisura o se ha abierto un debate que va a ser interesante desde el punto de vista de las relaciones laborales en nuestro
país. Algo muy interesante, Peña.
¿Me permites un momentito en relación a esto que comenta Navas?
Sí.
Que es muy interesante. Ya algunos tribunales en España... lo estaban empezando a hacer.
Ah, mira.
Una especie de indemnización por daños y perjuicios suplementaria,
morales, ¿no? Claro.
Exacto. Es decir, que ya de alguna manera hay jueces, el problema es el que tú dices, hay algunos jueces,
claro.
Todavía ni siquiera ha llegado al Supremo este tipo de situaciones, con lo cual al final te enfrentas un poco a una situación complicada. Y también quiero remarcar la situación de las propias empresas, porque claro, es muy difícil, sobre todo para las pequeñas, no saber a qué cantidad te enfrentas cuando tienes que despedir a un trabajador. Que esto es también lo que se abre a partir de esta resolución del Comité de Derechos Sociales, ¿no? Que las empresas no sabrán. Ahora tú dices, oye, pues tengo que despedir a un trabajador, me cuesta X.
Claro.
Pero es que a lo mejor no es X, a lo mejor
te puede
X
costar
por
más.
24.
Por eso a lo mejor retrae el estímulo al despido, ¿no? El estímulo al ajuste laboral, ¿no? Que ha habido un momento que, efectivamente, la reforma anterior del año 12 lo que pretendió es rebajar el coste del despido, no nos engañemos. Ese era uno de los vectores básicos, ¿no? De los famosos 45 días, entonces, por año trabajado, ¿no?
Oye, que estamos...
Y lo consiguió.
Que estamos llegando al final y me gustaría que nos explicases nada. En un minuto, Javi, el proyecto de ley, que creo que es bastante importante el que se va a tramitar, porque obedece a una vieja reivindicación, ¿eh? Tenía años esta reivindicación.
Bueno, pues fíjate, esto sí que además es una medalla de las que decimos que muchas veces se apunta al gobierno y nos obligan desde Europa, porque ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese mismo sentido. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que va a impedir el despido de las personas que sean declaradas en incapacidad permanente.
Eso es.
Hasta ahora la legislación permitía que libremente la empresa pudiera despedir a la persona y ahora ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho no, primero hay que intentar adaptar el puesto de trabajo o buscarle una recolocación dentro de la empresa antes de mandarle a la Seguridad Social, ¿no?
Claro,
claramente, ¿no? Entonces es un detalle importante porque el gobierno se ha puesto las pilas, pero que conste que hay una sentencia ya, o sea que esto sí que es vinculante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así
¿no?
es, pues mira, importante porque es verdad que estas personas y este colectivo al final se veía de patitas en la calle y ahora ya...
Nada más este proyecto de ley yo creo que el PP sí lo apoyará, ¿eh? En un país donde los proyectos de ley hay que hacer oposiciones para sacarlos para adelante en el Parlamento, este yo creo que
este va a ir para adelante. Este va a ir para adelante.
Jesús, una puntualización antes de que nos despidamos.
Sí, un minutito, ¿vale? Que quiero escuchar alguna oferta de empleo. Dime, María Jesús.
No, que es verdad que tiene razón Javi en el tema de que no es que se haya disparado el despido en España, sino que es que el despido en España ya es mucho más caro que en el resto de Europa. O sea, es que eso es una realidad. Eso no me lo he inventado yo. O sea, yo no quería decir que es que durante este año se ha disparado el despido y por eso han subido los costes laborales, que también es una de las partidas que dispara el coste laboral, sino que en España ya se pagaba por despido por encima de lo que se paga en el resto de la Unión Europea de los 27. Es el país que tiene el mayor coste por despido objetivo. Yo me refería a eso, o sea, que es que si encima ahora es verdad que con la resolución del Consejo de Europa pues vamos a pagar más todavía por el despido, pues evidentemente pues eso me da la razón. El lastre para los empresarios pues se va a disparar.
Venga, formato breve, Espeña, ofertas
de
empleo.
Pues vamos a ello. Hay una convocatoria importante en Adif, que es la gestora de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país. 1.342 plazas en tres categorías de personal operativo que necesita el bachillerato o formación profesional, los mandos intermedios que necesitan titulación universitaria y los técnicos que necesitan máster universitario. Hay en muchísimas especialidades y nos han dicho que sobre todo además tienen problemas para las categorías que tienen que ver con la FP de edificación, electromecánica, etcétera. Hay una oferta de trabajo para 250 mozos de almacén en Illescas, en la provincia de Toledo, pero que está al lado de Parla, o sea que hay mucha gente gente que desde Parla se puede marchar allí a trabajar.
Claro.
El grupo CCC, que los que ya tenemos una edad los conocemos porque eran los que formaban mandándonos los casetes a casa, ahora ya se han reformado y tienen otro tipo de actividades. De hecho, han abierto 3 centros de formación profesional presencial en la Comunidad de Madrid y necesitan personal tanto de profesor, de profesorado, como de personal administrativo.
Muy bien.
Y hay trabajo para 17 auxiliares de biblioteca en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Y te quieres ir a Blanes, Jesús?
Bueno, si te digo dónde me quiero ir...
No, estás muy emocionado. No estás muy emocionado. Es que estas son las ofertas que, si estoy a Mardo, es que Mardo quiere que le mande lejos.
¿Ah, sí?
Blanes no es muy lejos, pero...
Y oye, bueno, 3.000 euros mensuales veo por aquí.
Para un matrimonio por cuidar de una finca. Es la oferta de empleo que han lanzado en este municipio de la Costa Brava. Oye, vivir en pues la Costa oye, Brava mira, no está nada mal.
¿Sabes a quién mandaría yo? A Navas y a ti, ¿eh? 3.000 eurillos y un cuidado fabuloso. Oye, José Antonio Navas, María Jesús
cuando
Pérez. Mira,
yo con Javier Fenómeno.
Muchas gracias a los dos, como siempre.
Feliz verano.
Javier Peña, gracias.
Igualmente,
como siempre. Un saludo.
Hasta luego.
Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde en el Enfoque en Onda. No, mañana no, el viernes. Que mañana tenemos informativos y día festivo. El viernes, 7 de la tarde, vuelve el Enfoque. Descansen.